Hola, hola mundo. Esto es una cápsula de Retromania Podcast. Bienvenidos a esta cápsula veraniega especial de Retromania Podcast. Un especial en el que nos acompaña Artaburu, de la mano de Chema, del Retro Gamer, ya sabéis. Y también tenemos por aquí a David, sí, sí, el boss. Y es que no hay nada mejor para este calorcito veraniego que un nuevo juego para nuestro sistema viejuno preferido, ¿verdad?
Así es, Pepe. Mientras esperamos la vuelta al call en septiembre, que ya veremos, y con ello el retorno del programa principal, pues hemos querido rellenar ese tiempo con una cápsula especial y un invitado de lujo, como ya has comentado, Raúl Simarro, más conocido como Artaburu, y que el pasado 23 de junio publicó junto al resto del equipo Red Sunset, un nuevo mato marciano para CPC muy sorprendente. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias, sí. Está ahí, la gente está echando chispas, y nosotros muy contentos.
Ya ve. Bueno, y Chema, ¿tú qué tal, cómo andas?
Yo bien, pero aquí estoy un poco indignado, o sea, tenemos aquí un chicarrón del norte y le dice hola, Raúl, aquí le dice ¡opa, tío! ¿Qué pasa, hombre?
¡Opa, tío! Opa. No, para eso estás tú, yo hago del polite, yo hago del educado. Y tú ahora te damos ahí un poquito de cancha y ya está, tú ya te encargas, no hay problema.
Acabas de llamar al educado de una manera muy sutil. No.
Fíjate que no, fíjate que no. Pero bueno, mira. Ya que os tenemos los dos, tú que sabes más que nadie de aquí del podcast de CPC y Raúl que acaba de sacar un juegazo para el ordenador. Raúl con el resto del equipo, ¿no? Que ahora entraremos un poco también en tema. Uh-huh. Pues vamos a conocer un poquito más Red Sunset, ¿no? Que es un matamarciano vertical. Y que aparte de un scroll bastante sobresaliente, yo también destacaría un poco la mecánica y la jugabilidad que tiene por detrás y ese colorido. Así que nada, pa'lante, tírale.
O para adelante como lo de Alicante. Vamos a empezar por el principio de los principios y va a ser haciéndole un sentido homenaje al amigo Raúl. Uy, por un sencillo motivo, y es que mucha gente no lo sabe, pero si a día de hoy hay buena salud de la escena en el CPC, es en gran parte gracias a Raúl. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente que ha hecho juegos para CPC ha utilizado el CPC RSLib, que son las herramientas de, bueno, el Raúl lo va a poder explicar mejor que yo, para poder hacer el juego para estos CPC, programando en C, si no me falla la memoria. De hecho, CPC RSLib, CPC Raúl Simarro, está el nombre ahí metido, por si no
te había qué bueno, te has dado cuenta,
te has dado cuenta tú. Y sin CPC RSLib no habría habido juegos de estos CPC de los Mojon Twin, no habría habido juegos de estos CPC de Raidrag, no habría habido juegos de estos CPC de mucha gente que antes de que existiera CPC Telera lo que había era las librerías de Raúl. Por lo tanto, desde aquí, antes de empezar con el meollo de la cuestión, mi más sencilla gratitud por lo que has hecho por la serie, por lo que gracias a ti hayamos podido tener la salud que hemos tenido desde prácticamente pues 2004, donde hiciste el column, si no me falla la memoria, ¿no?
Sí, en el 2004 empezamos con toda esta historia. Ya ha llovido tiempo. Ha llovido, sí.
Ha llovido porque no se crea la gente que Raúl y SPSoft son unos recién llegados al CPC. Llevan toda la santa vida aquí, lleváis, he visto recientemente, 19 juegos, ¿puede ser?
Joder, no, te has quedado corto. 27 juegos.
¿27? Yo he visto juegos. he visto el número en el tweet y ya sabéis
que yo la cabeza. Ya, se ha movido el ojo un poco, sí.
La cabeza para llevar los pelos y estoy quedando calvo, o sea que ya sabéis que no vale para. 27 juegos en 15, 16 años, que se dice rápido, juego más cortito, juego más largo, como por ejemplo la última creación que se ha presentado, que sería Red Sunset. Raúl, cuéntanos un poco, ¿en qué momento surge la idea de realizar Red Sunset?
Pues mira, he estado repasando un poquito mis apuntes mentales de cómo empezó todo esto, y esto empezó en septiembre de 2018, porque... Uh-huh. Mira, un poquito poniendo en perspectiva la cosa, nunca he participado y no he tenido nunca intención de participar en ninguna CPC Retro Dev. Pero dije, en 2018 uh-huh. Me había puesto a hacer un pequeño motor de scroll vertical Y estábamos a un mes y medio o dos meses de que empezaba el plazo, de que acababa el plazo de concurso para presentar juegos. Y dije, bueno, si me presento de forma anónima, con le doy un poquito de forma al motor, le meto ahí unas naves, lo presentamos de forma anónima y a ver qué pasa. Y nada, pues la idea inicial era esa, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo ponemos en los foros, empezamos a colaborar todos y esto se va de las manos. Y lo que pretendía ser una chorradita de un juego de concepto, de una pantalla, pues un poquito, para 10 minutos de juego, con enemigos saliendo y disparándoles, se ha convertido en el resto. Hemos estado un año y medio con el desarrollo. Así que esa es la historia. Así a lo tonto.
Dice septiembre de 2018, eso es prácticamente poco después de publicar Galactic Tomb, ¿no?
Sí, es que justo acabamos de publicar Galactic Tomb y a mí me queda un vacío, ¿no? Porque has acostumbrado a rellenar muchas tardes, ratos muertos ahí programando y de repente te encuentras que no tienes nada. Y pues empiezas a hacer pruebas, dices, voy a hacer una pruebilla, pues acaso sale algo para un juego que podamos hacer, pues y estirarlo. Pero en este caso salió rápido. Y además no había muchos juegos en aquella época, o nadie estaba haciendo juegos de scroll vertical y me pareció que era, bueno, vamos a hacer alguna chorradilla de scroll vertical y cambiamos un poquito también el aire, porque también nos gusta cambiar de estilos en SFSoft, no hacer siempre lo mismo, aunque nos hemos repetido, obviamente. Pero
de hecho, en SFSoft siempre habéis tenido bastante variedad porque habéis hecho juegos de puzzle, habéis hecho juegos de plataformas, arcade. Sí que habéis tenido bastante variedad ahí. Ahora tiráis por, bueno, aventuras conversacionales, que es que me puedo dejar ahí porque por una trayectoria tan larga es normal que haya salido tantas cosas. Una vez que se te ocurre la idea, ¿no? Porque no hay tantos juegos de scroll vertical de nave. ¿Qué títulos tienes en mente cuando se te ocurre la idea? Para que la gente se haga un poco la idea, ¿qué es lo que te inspira a ti a ponerle mano a esto?
Pues mira, me inspiró porque justo por aquella época también, aparte de terminar el Galactic Tomb, me había acabado de montarme una máquina de estas recreativas para que compras las maderas, te compras una Raspberry Pi, le pones unas ROMs y me había viciado al Terra Cresta. Y digo, hostia, ¿por qué no hago un juego tipo Terra Cresta? Y la idea inicial era un tipo Terra Cresta. Y de hecho, creo, si no recuerdo mal, los enemigos que salen al principio, en el primer nivel, esas bolitas que se van moviendo, creo que me inspiré en ese juego. Ahora tengo que repasarlo porque ya ha habido tantos cambios que yo sé que en algún momento puse algún enemigo que se parecía a los movimientos que hacía el Terra Cresta. Yo creo que son los primeros enemigos del primer nivel. Pero esa la idea era hacer una especie de juego tipo Terra Cresta, pero luego evolucionó y empezamos a darle la idea de por qué no cambiamos un poquito el estilo gráfico y ponemos un estilo japonés. Y Saz entró al saco ahí, vamos. Fue decir estilo japonés, una vista vertical que se vea un poquito así como 3D y Saz en 10 minutos ya tenía montado un escenario. Si el 1 de septiembre les presenté a los compañeros el motor básico, están mirando y el 14 de septiembre ya teníamos un mapeado del primer nivel que había preparado Sam, más o menos. Ya teníamos un mapeado.
Qué tío más profesional y qué pedazo de artista. Sí, sí. Cuando tú presentas esa demo técnica, ¿qué habías usado para montarla? ¿Gráficos de estos típicos de Playholder? ¿O te habías hecho alguna cosilla por ahí? ¿O cómo era?
No. Había cogido tiles del Galactic Tomb, que lo tenía muy reciente. O sea, no tiene, si tú ves la prueba técnica, no ves nada. Son tiles de fondo del Galactic Tomb. Y encima no me acuerdo si lo primero que monté, no me acuerdo si hice una navecita o cogí uno de los sprays de alguno de los niveles para ponerlo como el sprite protagonista, el que mueves tú.
O sea, placeholder a tope, ¿no? Placeholder a tope, ¿no?
Sí, sí.
Vale, cuando, bueno, tú presentas la idea, ¿no? Y como bien comenta Juan Esteban, el amigo SAS 1942, tiene ya en 14, 15 días, 2 semanitas, visto el primer, ese gráfico del primer nivel. Pero cuéntanos un poco cómo va a ir desarrollando esa idea, quién va participando, quién va aportando qué a la hora de crear el concepto de la historia detrás de Resonance. Porque la historia es importante. De hecho, la gente que ya lo haya probado sabe que el juego tiene introducción y va explicando el tema.
Exacto, exacto. Pues la historia vino curiosamente un poco después. Una vez que ese primer mes en el que presento el motor, le damos forma con SAT, entra Six a comenta, oye, no, dices, no, es un juego chorra. Ya que te has puesto que tienes un motor bien chulo, dale, no pierdas, sino que no lo hagas en un mes. Si le tienes que dedicar un año, le dedica un año. Yo no de coña le voy a dedicar un año. Esto yo lo quería hacer pues, en dos meses, quitármelo de encima y pasar a otra cosa. Porque Galactic Tone nos, no sé si nos llevó dos años o tres años. Y al final.
Prácticamente, sí.
Obviamente no estamos todo el tiempo, atiende paradas larguísimas y demás, pero al final también acaba cansando, A mí, y en este juego también, ha estado para mucho tiempo, ahora con lo del coronavirus le dimos un empujón importante y depuramos mucho, pero agota. Cuando estás ya en las últimas fases, cansa mucho y ya no es tan placentero como al principio, que es cuando evoluciona rapidísimo, va creciendo contigo. Cuando ya estás en las últimas fases, la cosa se empieza a estabilizar y ya no es tan motivante. Luego vuelve a ser súper motivante la semana antes del lanzamiento y cuando lo has lanzado. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me has hecho de cómo evoluciona. Pues el primer mes tenemos la primera, digamos, una demo muy jugable y ya Litos empieza, porque Litos tiene ideas, ¿no? Y empieza, y de repente pasa de estar en silencio total a soltarnos un parrafón de tres hojas contándonos la historia del juego, todo lo que hace, la historia de Takeshi, de su hermana, de que el abuelo tiene unas naves, de que tiene varios modelos de naves. Pero bueno, pero que esto es un juego chorra, que es una nave que va a disparar, ¿para qué le pones tanta historia? Pues y nada, al mes y medio ya teníamos la historia y ya no podíamos parar, porque ya había ideado tres fases. Bueno, ya la hemos cagado. Adelante.
O sea que al final te han ido enganchando, te han ido liando entre Mauri, que Mauri está además privado de sueño porque ha tenido recientemente al bebé y no duerme por la noche. Sí. Y cuando está privado de sueño se le va la cabeza completamente. Y Litos, que es una persona muy creativa, que creo que es prácticamente el guionista oficial, ¿no? De
Microsoft,
que es el que suele ser a lo mejor la persona más narrativa. O sea que te han liado ahí, te han echado la manta a la cabeza porque no te ha quedado para remedio, ¿no?
Sí, pero al final, bueno, en el fondo yo creo que me lo esperaba. Pero no lo quería, pero me lo esperaba, ¿no? Sí, porque ya me había liado en Galactic Tome y me quiso liar al final de Galactic Tome cuando redactó el final de los títulos de crédito que pone. Nos veremos en Los Tres Reyes, o no sé cómo acaba. Y acto seguido me escribe, oye, ya estarás trabajando en Los Tres Reyes, ¿no? Digo, ¿cómo que? Perdona, se ha acabado. Galactic Tome se ha acabado. Si acaso retomo esto dentro de mucho tiempo. Ahora ya estoy a otra cosa.
Me has comentado, bueno, has comentado que entra Mauri, entra Six en escena, estando Mauri por en medio, con lo mijita que es, y bueno, le mando aquí un abrazo que seguro que nos acaba escuchando, con lo mijita y lo delicado que es para el tema técnico, yo entiendo que es prácticamente el que te obliga a usar la ruptura horizontal, el que te hace que te empapes bien el Mission Genocide y estas cosas, ¿no?
No, en realidad no, en realidad ya venía estudiado de casa. Ya venía estudiado. No, pero sí que cuando Six mira, ve el juego y ve cómo está y te dice que le parece que está bien, que te animes, que no lo dejes así, eso te da un espaldarazo. Pero, o sea, Six, con ese nivel técnico, de que yo, que de la parte técnica del CPC lo único que se haya hacer es cortar y pegar, digo, pues hostias, eso es que está bien. Está bien. Pues esto es, tiene margen para sacar una cosa decente. Así que sí, pues, luego, obviamente hemos tenido apoyos, he tenido apoyos de Mauri y ahora al final, bueno, hasta un poco desconectado, ¿no? Por eso que eso la culpa del Churumbel, está un poco desconectado, tiene un poquito parado el juego, el suyo, el que está haciendo el del 600.
Pero el 600.
Fue publicar el juego y tocarme a la ventanilla a Mauri. Oye, que he visto que has hecho no sé qué, pero es que no sabes que esto no se hace así. Con todo el cariño del mundo, tío. Bueno, Mauri, sí, perdona. Que fue copiar y pegar una cosa que tenía mal, pero que ya lo he corregido. Había cogido la primera versión que habíamos subido, que cascaba en un punto, y dijo, pero que eso no se hace así. ¿Cuántas veces has explicado? Digo, bueno, perdona, que sí, ha sido culpa mía. Pero con cariño, y te lo agradezco, porque realmente con Mauri se aprende muchísimo.
Sí, todo con... dicho con todo el cariño del mundo, pero que Mauri, que no le conozca, es una persona que toma muy en serio el CPC y no le gusta la chapuza, las cosas bien hechas. Por eso siempre me hace gracia cuando, no, es que cuando te enteras, ¿no?, que estuvo por ahí medio metido con algún retoque en alguna rutina o algo, y dices tú, ya está, este es porque ha visto que no le ha gustado algo que había por ahí.
No se le ha gustado,
y sabe todo el oficio.
Sí, sí.
Se mete de oficio directamente. Oye, no, que si esto lo cambia aquí, ahorra 200 ciclos. Y ya pues, te lo arregla todo claro. Lo he dicho,
Mauro. Tengo pendiente, me dijo que iba a contar los frames, a ver si lo tenía estabilizado o no estabilizado, porque me lo tenía guardado, hasta, pues creo que hablé con él ayer o antes de ayer, y me dijo, oye, que sepas que te tengo guardado una bronca, porque en el Galactic Tone tienes 49, me dijo 49, la frecuencia de refresco de la ruptura es a 49 bueno, no sé, ciclos o a cuánto es, pues ya puedes perdonar, que tenga 49 y no 50. No lo sé.
Bueno, pero ya sabemos que así de especial, Mauri. Sí. Oye, cuéntanos un poquito a nivel técnico, ¿cómo has ido desarrollando la cosa? ¿En qué rutinas has ido reciclando de otro juego y qué cositas has hecho nuevas para este?
Wow, pues esto está prácticamente montado de cero, porque no habíamos hecho nunca un juego de scroll por hardware. Poco pude reciclar de... Bueno, te miento, sí que hay bastante reciclado, hay bastante. No el motor como tal del scroll, que eso es nuevo, pero hemos reutilizado bastante las rutinas de mapeado, aunque cambian radicalmente a cómo estaban en Galactic Tomb o como han estado en cualquier otro juego. Y ya que has hecho mención antes de cómo están planteadas en CPC Reselite y que ahí están montadas como una especie de bloques de tiles, aquí como teníamos scroll horizontal y no se podía andar descomprimiendo en tiempo real demasiado, en vez de hacer bloques de tiles está tile a tile. Entonces eso sí que fue un, digamos, hubo que buscar una solución para almacenar esos pedazos mapas que preparó SAT, que tienen un montón de tiles y son bastante largos, especialmente el segundo y el tercero, que no caben. Entonces están comprimidos en cinco partes con ZX7, creo que era, porque es el único compresor que iba bastante rápido y no nos hacía que saltara mucho. Y están comprimidos y la información es tile a tile. Entonces, pues descomprimimos cinco o seis veces en todo el nivel. Pero la base de los tiles, de los tiles de la gestión, de tienes que limpiar y recuperar este porque ha pasado un split por aquí, eso es igual que en todos los juegos anteriores. Los patrones de los enemigos también está traído de cómo gestionaba los patrones de algunos de los enemigos de Galactic Tomb. Y bueno, y las rutinas de teclado y eso no lo he cambiado, eso ya es un clásico.
Eso sí que es bastante más fácil de poder reciclar un juego para otro, pero si nos metemos con el tema del scroll por hardware, como tú bien has mencionado, el scroll por hardware sería el gran reto, ¿no?, del CPC, porque no tiene una manera sencilla de hacerlo. Hay que estar trasteando con el CRTC, sí. Tienes que tener cuidado de hacerlo compatible con los diferentes tipos de CRTC que maneja el CPC, que ya sabemos que se fueron montando distintos tipos a lo largo de la vida comercial que tuvo la máquina. Ha tenido que ser un desafío bastante importante, ¿no? El rascar un scroll vertical decente, tirando de todos los truquitos, de todas las cositas que hacen falta para hacer la magia de CRTC.
Sí, pero sí y no. Porque no era tan fácil como copiar y pegar misión genocidio. No era tan fácil. Uh-huh. Aunque la idea es prácticamente la misma. Pero tiene sus cosas, porque nosotros tenemos un doble buffer, no como misión genocidio, que tiene solo... Bueno, hace todo en una pantalla y tiene unos trucos que hace que vaya súper rápido, como pinta con rutina SOR y pinta y borra y pinta a la vez. Nosotros queríamos tener, claro, está limitado al número de colores, pero nosotros queríamos tener muchos colores y teníamos que utilizar otras técnicas. Entonces, sí, el problema fue cómo sincronizar las dos pantallas, pero es un problema que me he encontrado me parece que me pasa siempre cuando hago scrolls. Al final tienes que sincronizar muchas pantallas y acuérdate, el sistema se acuerda, el CPC se acuerda, pero tienes que montarlo para saber, oye, cuando estoy dibujando tengo que mirar aquí en estas coordenadas que son las anteriores para borrar, pero ahora tengo que dibujar en las nuevas. Ya, eso que parece súper sencillo de decir, a mí me resulta bastante complicado de hacer. O sea, me resultaba más complicado cuando no usaba doble buffer con cambio de hardware, que lo he utilizado en Galactic Tom y en Red Sunset. Me resultaba más difícil cuando tenía un super buffer detrás que lo utilizaba para escribir y dibujar. Pero aún así me da dolores de cabeza, me dio dolores de cabeza hasta que cogí el punto.
Bueno, el juego crece y con esos gráficos tan bonitos de Sad y las músicas de McLean, que luego hablaremos de ella. Uh-huh. ¿En qué momento te das cuenta que es de memoria justito y que hace falta 128?
Joder, pues yo creo que para la demo que sacamos en Navidad. Bueno, básicamente cuando en realidad yo creo que me di cuenta cuando Sad empezó a hacer esos mapeados y no me digo, esto no me cabe en memoria, digamos, estándar de los 64K, porque con el doble buffer y el scroll necesito 32K solamente para gráficos,
para la pantalla.
La que ves en el momento y la que haces las operaciones, luego las cambias. Así que en 32K no podía ser. Aparte, teníamos el área de marcador abajo, que eso ocupa también, no sé si eran 4K, o sea que yo también te reducía a 4K. Pero pues esto ya, aquí lo único que vamos a poder hacer, o hacemos un juego sencillo de scroll para que entre en 64, pero nos perdemos toda la visión de unos gráficos estupendos, metemos músicas y hacemos algo súper sencillo, o tenemos que irnos a 128. Y yo creo que eso, pues, si no fue el primer mes, el segundo mes ya estaba cantando. Y la demo que salió en Navidad era 128.
Bueno, te ha ahorrado los disgustos típicos del desarrollo de un juego cuando ves que se te acaba la memoria, que no entra. Aquí directamente viste rápido y mira, ampliado, todo va bien, 128 y ya está, ¿no? Y me quito de complicaciones.
Sí, pero aún así no te creas que no tengo esos problemas de que se me acaba la memoria. Se me acaba súper rápido porque la gestión que hay de los bancos de memoria del CPC tiene una peculiaridad importante. Y que me afectaba. Yo tenía que tener todo el código principal y todo lo que tengo que acceder sin que se noten cosas raras dentro de del primer bloque de datos, del 0 al 4000 en 16K. Luego tengo otro, el siguiente bloque de datos de 16K es el que se intercambia con la memoria extendida. Entonces, es donde voy a meter los gráficos, donde voy a meter, pues, básicamente los gráficos, de donde estoy sacando los gráficos para el nivel. Y es un cambio que tuve que hacer porque al principio utilizaba esa zona también para meter las músicas. No sé si alguno se fijó en la demo de Chris de Navidad, en la memoria, en la segunda parte de la memoria tenía metidas las canciones y cuando hacía la descompresión de la parte del escenario que tocaba, separaba un poquito la música y algunos oídos un poquito más atentos que otros dijeron, coño, eso está mal, ¿por qué se está parando? Pues efectivamente. Y el cambio de la memoria, de cambiar la música de esa zona a ponerla en la primera parte, eso fue un problema para mí y para McLean, que le obligué a reducirle el tamaño de las músicas.
Eso te iba a decir, cuando tú hablas de problemas de memoria y problemas de música, al final el que tiene el problema en realidad es McLean, admítelo.
Sí, básicamente los tiene. Sí. Pero bueno, aún así, sí que es verdad que los tiene y los ha tenido, pero con la última versión del Arcos Player, esta la 2.0, que tiene una versión minimalista, hemos podido extender mucho, mucho, mucho lo que teníamos hace 4 meses de memoria. O sea, extendió la música, la melodía al nivel 1, hizo una y la del 2 y la del 3, vamos. Pudo dar más rienda suelta a su imaginación. Ahora las canciones duran, creo que 2 minutos y pico, los de los niveles. Antes duraban menos, bastante menos, la mitad.
Son larguitas, sí, pero bueno, antes siempre duraba, bueno, antes te refieres al desarrollo, pero en otro juego siempre le duran menos porque es que siempre no le dejáis espacio. Siempre al final llegáis y le dices, McLean, que tienes tantos bytes y búscate la vida, ¿no?
Sí.
No, admítelo, siempre acaba pasando igual, que la acaba pagando.
Que lo admito, pero no solamente, también lo está pagando Grafista. El Grafista le digo, oye, no te pases de 128, no, en este caso 111 tiles diferentes como mucho, 111. Por nivel, y solo. Pues, ¿pero cuántos quieres? Fíjate lo que has hecho con 111. Si te doy 256, ¿qué haces?
Qué barbaridad. Es que Sade es buenísimo como grafista. ¿Cómo ha sido trabajar con él? ¿Cómo ha sido ese proceso creativo del tema de gráfico? ¿Ha estado aceptando sugerencias o esto ha sido sí. A él a saco a muerte?
Tiene un total de libertad para hacer lo que quiera. Y de hecho, yo le digo más o menos lo que me gustaría meter en el nivel. Le dejas 10 minutos a Juan Esteban y al minuto 15 te viene ya con un paquete de tiles y un mapeado diciendo, mira, ya he sacado esto. ¿Te gusta? Digo, ¿cómo no me va a gustar? Si se me cae la baba. Sí. El diseño es total de él. Yo le dije, oye, vamos a meter en algún sitio que tengamos que destruir parte del escenario. ¡Taca! Unas tuberías para el segundo nivel, en el que hay que romper ahí. Y en el tercero, ¿por qué no hacemos algo parecido, pero con un ligero toque diferente? ¡Taca! 10 minutos después te viene, oye, sí, pues aquí tienes que, en vez de destruir la tubería como tal, tienes que destruir estos pifostios para que se te rompa el rayo de fuerza. ¡Hostia, qué bueno! Sí.
¿Y en la cutscene, en la intro y tal, también ha sido todo cosa suya?
Sí, ahí la idea, Litos hizo el guión y lo dibujó, tal cual. Si vamos a darle un poquito de toque japonés, vamos a meter unas ligeras animaciones y se puso y la sacó. Con la idea de lo que había escrito Carlos, lo pintó y no hubo que hacer muchos retoques. Creo que la pantalla que más retoques tuvo fue la de la que se ve la cabeza de Takeshi con la mano apretando la hoja de papel. Sí, que vale. Al final se ha cogido Sate eso como avatar, el Son Goku este que sale ahí.
Me he dado cuenta. Oye, en Galactic Stone hay otra cosa, en Resansen hay otra cosilla que me llamó la atención, y es que no es muy común tener una pantalla de carga animada. ¿A quién se le ocurrió la idea de meter la lucecita flasheando en la nave?
A mí se me ocurrió. Ya empecé a meterle una cosita en Galactic Tom. Digo, vamos a meter algo diferente, ¿no? Que no sea una pantalla totalmente estática. En Galactic Tom se le ilumina los ojos cuando empieza a cargar y cuando acaba de cargar, antes de cambiar a la pantalla menú, se le vuelven a iluminar los ojos al tío. Digo, ¿qué hago aquí? Bueno, a ver qué ha dibujado. Bueno, había dibujado, Sat había preparado la pantalla de carga en función del dibujo, bueno, como el dibujo que había hecho. Joder, se me ha ido el nombre de que nos dibujó la carátula. Bueno, pues luego lo busco y os lo comento.
¿La carátula de qué juego?
De Red Sunset. Se me acaba de ir la cabeza.
La anterior fue López Pi, pero Red Sunset no sé si la
hizo. No, la anterior fue Lorena Spiri.
Lorena Spiri, es verdad. López Pi fue la del...
La del linaje real, sí.
Cierto.
Ricardo, ¿no?
Ricardo Machuca, cierto.
Sí, que no me venía el nombre. Sí. Pues entonces ya había dibujado la pantalla y digo, a ver, que aquí no le puedo poner unos ojos. Vamos a ver qué le meto. Digo, en el triangulito ese, venga, que parpadee, ya está.
Pues y la verdad que ha quedado muy, muy resultón. Y para no seguir maltratando a los músicos, como siempre suele pasar en no solo los creadores, que los que solemos jugar también normalmente no solemos darle mucha de esto. Surgió la idea, ¿no? De hacer el Goldman este con las cancioncitas y tal, ¿no? ¿A quién se le ocurre eso?
Pues se me ocurrió, le puse, es que me da cosa que la gente no aprecie la música cuando estás jugando, porque al final, y también es algo que discutimos internamente, ¿no? Oye, porque hay, siempre tenemos fricciones. Oye, que es que a mí me gustan más los efectos de sonido, que se note el ruido del disparo, que haga, en vez de pim, pim. Y hostias, y eso le jodía un poco a McLean, porque es que me está jodiendo ahí el uno de los canales, cuando suena el ruido se pierde no sé qué. Yo era incapaz de notar la diferencia. Digo, bueno, yo lo siento, pero bueno, a ver cómo le compenso. Digo, bueno, vamos a ver, ¿por qué no le hago un tocadiscos a con todas las canciones? Y bueno, le propuse la idea, le digo, en vez de tocadiscos, un Wallman. Y dice, pues voy a dibujar, me parece bien. Y dibujó el Wallman de... Digo, qué guay, tío, nada. Y todo esto ha salido, todo esto fue 2 semanas antes del lanzamiento, todo.
Cuando ya por fin queda el tiempecillo de los últimos detallitos, ¿no?
Sí, la verdad que ya teníamos el juego testeado, lo habían pasado ya por los beta testers. Estábamos esperando, de hecho, a qué era... La última, creo que la estábamos esperando que McLean depurara ya la melodía del segundo nivel. Porque, claro, yo tenía tiempos muertos. Y bueno, ¿qué hago aquí? Voy a meter el tocadiscos y qué más. Voy a meter el tema ese de la sexta. Y así me entretengo yo un ratito. Cuando no tengo nada que hacer, digo, bueno, ¿qué hago? Pues eso. Cuando no tengo. Bueno, pues darle cositas, ¿no? Al final yo creo que. que queda chulo el tema del tocadiscos, ha quedado, del tocadiscos no, del Wallman, al final es un Wallman, ha quedado chulo.
El Wallman, correcto. La verdad que sí, que son esos detallitos que al final te da esa sensación de redondez en el juego, ¿no? Pero claro, no nos podemos olvidar del gameplay. Esto, un juego de nave, a librarlo tiene su dolor de cabeza. ¿Cómo ha sido el proceso de diseñar las oleadas de enemigos, adaptarlas, readaptarlas, ver qué funciona, ver qué no funciona? ¿Qué nos puedes contar de ese tema?
Buah, realmente eso sí que es una parte pesada, ¿eh? Es pesada, porque hacer el motor, meter los gráficos, es fácil porque el trabajo no es mío, ¿no? Es de SAT y que lo hace rápidamente. Me vuelve loco porque hace millón, es súper puntilloso y súper detallista. Y oye, que es que justo esta onda del agua que se ve aquí, la he bajado un píxel porque me daba más sensación ahora de profundidad. Se lo ha bajado el píxel ha bajado, que tú la miras, digo, es exactamente igual que la anterior. Pero nada, ha pasado el paquete entero, tengo que volver a meterlo todo, y hostias. Pero sí, es verdad que al final es un trabajo, digamos, bastante mecánico, ¿no? Se toma, necesitamos tiempo, pero se hace rápido. Pero el tema de las oleadas, diseña los patrones, diseña que la jugabilidad, claro, empiezas a meter a enemigos ahí, te puedes quedar tú solo, pero tienes que darle cierto ritmo. Como los fuegos artificiales, ¿no? Si los sueltas todo de golpe, pues muy bonito, pero ya ha pasado. Pero tienes que hacerlo poco a poco, progresivo, que tenga una dificultad creciente. Y empezamos, bueno, yo hice una primera propuesta. Hubo un mogollón de comentarios, que es que disparan súper rápido, parecen francotiradores, que te matan a todo. A mí no me mataban, claro, yo estoy probando el juego siempre y me parece todo siempre fácil. Pero es verdad que he estado echando un vistazo a las primeras demos y, hostias, efectivamente eran francotiradores. Al disparo, vamos, te va a matar, date por muerto. Entonces ha ido evolucionando y en base a pruebas que hemos hecho, todo el equipo ahí jugando y probándolo y sugerencias, pues fuimos puliendo la jugabilidad, cambiando patrones, metiendo enemigos nuevos, y luego ya con los beta testes con J. Gonza y con Black Moors, pues ya le vimos, lo sacamos un poquito de fuera de nosotros, que ya estamos acostumbrados y nos parece, digamos, que ya lo tenemos apurado y depurado, y tenemos ya la visión externa y digo, vaya hombre, nos toca cambiar, que si es muy difícil, que es muy difícil, que cámbiale la dificultad, joder, es muy difícil. Bueno, al final, bueno, pues es mucha prueba. Lleva mucho tiempo porque tienes que jugar el juego muchísimas veces para comprobar que no te has pasado con los enemigos, que salen donde tienen que salir, porque no salen siempre los mismos patrones. Hay algunos que sí que son fijos, pero otros cambian. Entonces también hay que mirar el timing de lo que dura ese bloque de enemigos en la pantalla, si lo puedes poner este bloque, no puedes poner este bloque. Entonces es un coñazo y es una de las partes que más me cansan.
Sí, porque además no puedes tú sacar tu lado más creativo, ahí simplemente obedece y calla la boca, ¿no?
Sí, sí, pues si hubiera dejado yo la versión del Director's Cut, no se la pasa a nadie, vamos.
Oye, la puedes sacar también, como el Director's Cut, ¿eh? Oye, no, pues sería gracioso, ¿eh? No te digo yo que no.
Ah, pues ya no está aquella, pues al final vas haciendo, vas machacando, sobremachacando y machacando, pero bueno. Hombre, el juego tiene, si te pasas la primera, te lo pasas en el modo que hay, si lo miras un poquito y te lo curras, igual encuentras algo. Ahí lo dejo.
Vale, pues nada, y si la gente ha descubierto qué, que lo dejen en los comentarios. Claro que sí. Raúl, ¿en qué momento decidí? Es que no, aquí sería interesante saberlo, ¿no? Porque normalmente en los matamarcianos, a la hora de, pues esto, de la dificultad, pues tienes oleadas, te salen patrones, enemigos, y normalmente se suele basar mucho en ensayo y error. Tú juegas, vas viendo cómo vienen las oleadas, y más en juegos de este estilo que las oleadas se repiten siempre idénticamente, que tienes que usar un poco de memoria. ¿Por qué se os ocurre aquí meter un marcado abajo que os avisa, que avisa al jugador qué es lo que viene detrás?
Pues no recuerdo. Igual fue porque empezamos a meter enemigos que salían por detrás. Y digo, ¿cómo les avisamos? No vamos a ser tan cabrones, ¿no? Que te salgan por ahí los supositorios estos y te enculen sin que te dé tiempo. Y vamos a meter un aviso. Vamos a meter la pantalla estaba ya diseñada, era para meter, oye, pues has cogido la energía, has cogido el escudo o venga, que empiezas el juego. Digo, vamos a darle un poco más de utilidad, ya que tenemos la pantallita esa ahí, ya que Juan Esteban se la ha inventado o la ha dibujado y queda bonita, pues vamos a darle contenido. Y fue a raíz de ahí. Pues vamos a avisar de lo de los próximos ataques que hay. Como un tema.
Pero sin embargo, no es muy típico de los juegos de nave. Normalmente en un juego de nave tú la... Digamos que juegan un poco con el...
Con la memoria.
Con hacerte la putada, ¿no? Con hacerte la putada. Es decir, no, vas a palmar la primera vez para que te acuerdes la segunda. Si eres como yo, vas a palmar 4, 5, 6, 7, 8 veces, 10 partidas porque no te acuerdas nunca. Porque la de esto. Pero me llamó la atención en ese detalle, que tuviste un poco la decencia de decir, mira, no, vamos a avisar que es lo que viene, que además es una gran ayuda. Pues Delta, ya sabes que aquí viene Power A, ¿no? Sí. Front, que, ya sabes que te vienen las tres así haciendo y tal. Y no sabía hasta qué punto era una herencia de un juego demasiado difícil que dais ahí la pistilla para que la gente no palme tanto, o si simplemente era, no sé, una idea que se ocurrió primero antes de calibrar la dificultad y luego, pues, ya que estaba implementada, pues no la habéis dejado ahí y ya está.
No vino antes de calibrar. Fue una de las primeras cosas que salió. Cuando teníamos la pantalla ahí, dije, pues vamos a dar utilidad. Pues, y Carlos, no sé si la había metido, igual no está ya en las instrucciones, pero los primeros borradores decía que teníamos una nave que detectaba lo que venía. Digo, bueno, pues que otro motivo más para utilizarlo.
Vale, sí. Pues poco más podemos hablar ya de Resonance, que no se sepa, porque bueno, de hecho el juego está publicado y si no lo habéis jugado, no es que estáis escuchando esto, bajado ya Retrovirtua Machine y poneros manos a la obra. Raúl, esto, cuando tú haces un juego, pues, un triple R, como le llamo yo, de retro, de ahí a muerte.
Ah, pero sí, claro, Raúl.
No, hombre, Raúl. Esto es como cuando has descubierto una serie que te llama mucho la atención y que te engancha, y cuando acaba, pues te deja ese vacío de no sabes qué hacer con tu vida, con qué vas a llenarlo. Como tú bien comentabas al principio, has terminado Resonance, al menos la parte que te tocaba, aunque creo que todavía te dan por ahí por saco de vez en cuando alguna gente pidiendo cambio y cosas. De hecho, hay por ahí cierta gente, ciertos foros de por ahí que dicen que tienes que rehacer el juego entero porque las oleadas son impasables, pero bueno, ya sabemos que la gente que no descubre por sí misma de que hay que disparar repetidamente en vez de dejar pulsado, pues
sí,
no tiene mucha idea de cómo va el juego. ¿Cómo vas a llenar el vacío que tienes entre manos?
Déjame un comentario sobre lo anterior y luego te digo cómo voy a llenar el
vacío. Hazlo sin miedo.
Sí. Es una cosa también que hemos discutido. Oye, pero ¿por qué hay que decirle a la gente exactamente lo que tiene que hacer? ¿Por qué no lo descubre por su cuenta? Pues no, pone las instrucciones. Digo, que no somos bobos, tío, que esto es un matamarcianos. Si no disparas a los power-ups, hay un matamarcianos que cambian solos y en otros que cambian con disparo, pues que lo descubra la gente. Oye, ¿por qué no dejas el botón apretado? Y esto está adrede, yo quise dejarlo así. El juego tiene una rutina que si dejas el botón apretado, la cadencia de disparo es muy lenta. Digo, para que la gente haga así, que no sé si se oye el disparo a toda leche, venga. Es otra esencia. El juego tiene que ser frenético. Yo quería un juego frenético, que te dé la sensación de estar tenso. Y yo cuando lo juego estoy tenso, porque no, cuando tienes el power a tope, estás mirando a todos lados para que no te den, porque te da un bajón, que te quiten la mitad de la energía cada vez que te dan la hostia, o te matan una vida, que va.
Y además, de verdad, y de hecho, lo del disparo es algo que ha sido muy típico siempre de los matamarcianos. Que
hay que apretar rapidísimo para un montón de disparos.
Pero que es lo primero que prueba, cuando juegas por primero un juego de nave, lo primero que prueba, ¿no? Dejas pulsado a ver si esto, y luego le das rápido a ver qué tal, y ya te quedas con lo que esto, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo vas a llenar ese vacío que te ha dejado el otra vez Galactito, no te digo yo, el Resonance.
Bueno, lo estoy llenando, todavía no me ha dejado el vacío porque estamos preparando Primicia Primiciosa, edición física, y estamos dando alguna corrección y algún añadido ligero a la versión que hemos publicado, para que el que compre pues tenga un aliciente más, allá además de tener la caja y el disco, que tenga algo más. Pero bueno, y aparte de eso, que eso tampoco me está llevando mucho tiempo ya, sí que tenemos en mente. Bueno, de hecho, empecé a hacer, antes de ponerme a hacer el radio, el cassette y el tema de estadísticas, en ese parón que tuve hace un mes o así, sí, fue un mes, empecé a mirar para hacer un jueguecito sencillo de otra temática diferente, que fuera un poco original y que me lleve poco tiempo. O sea, que espero que esta vez sí que me dejen hacer algo de 2-3 meses y que sea sencillo, que entre en cinta de 64K y que me lo pueda quitar encima. Porque
estamos dando por hecho de que no va a ser así, ¿no?
No, yo voy a hacer todo lo que sea posible para que sí que sea así. Si está de
tú, es que tú tienes un compañero de equipo que tienes que aprender de que es Antonio. Antonio GG, que te, sí, cuando te presenta el juego es que ya está medio hecho. No. Ya no hay manera de cambiarlo.
No, y además tiene el super mérito de que lo hace todo él, ¿eh?
Efectivamente.
Lo hace absolutamente por él, todo.
Es la opción que tiene que hacer tú, ¿no? Pero ya está.
O sea, que cuando era joven ya me di cuenta de que lo mío no era ni dibujar ni componer. Yo lo único que puedo hacer, más bien mejor o peor, quiero decir, que ya ni sé hablar castellano, es copiar y pegar código y escribir código. Pues ahí, lo bueno que tiene cuando escribes, el producto está compilado y no ves las chapuzas que hay detrás. Si tú ves el código fuente, dices, ¿quién habrá escrito esa salvajada? Afortunadamente, como eso no se ve cuando está en código máquina, pues no, nadie me puede echar en, excepto Mauri, que es como Matrix, que ve los ceros y los unos y lo entiende a la primera, pero el 99% del resto de los mortales es incapaz de ver que hay detrás es, o no es una chapuza. Pero bueno, en serio que yo soy muy malo para dibujar y para hacer música y creo y confío mucho más en sacar una cosa un poco más decente si tengo colaboradores y creo que la mayor parte de los juegos, si no todos, que he hecho yo para Amstrad CPC han sido con grafistas y con músicos.
Es además uno de los sellos de calidad de SPSoft, que los juegos siempre suelen ser trabajos corales entre varios de vosotros, muy buenos cada uno en su faceta, y así pues ha quedado todos los titulazos que han estado saliendo. David, te veo muy callado, cuéntale algo aquí al amigo Raúl, o aunque sea cuéntale el chiste de la vaca, aunque sea, tío.
No, yo estaba aquí atento a lo que estabais contando, porque, vamos, sinceramente, el juego yo lo he jugado, pero no en profundidad. A mí sí que hay una cosa que sí que me gustaría preguntarte sobre la jugabilidad, sí, y es la elección de haber hecho que los enemigos, sobre todo al principio, ¿no?, cuando todavía no tienen mucho poder de disparo, pues los enemigos hay que darle varias veces, ¿no?, para acabar con ellos.
Sí.
Eso también es, bueno, eso es premeditado, obviamente, sí, pero ¿cuál es la razón, ¿no?, de haber elegido ese diseño, ¿no?, para la jugabilidad en el juego?
Pues es que si no se moría muy pronto. Es que si los matas con un toque, se van rapidísimo de pantalla. De todas formas, dura muy poco. En cuanto coges dos power-ups, ya tienes una potencia de fuego que a la mayoría de los enemigos te los calzas de un disparo.
Claro, claro. Lo que pasa es que cuando te caes, como bien has dicho antes, sí, ¿no?, y pierdes los power-ups, pues te cagas en todo.
Exactamente.
Sobre todo a partir de un poco más adelante, ¿no?, que ya empiezan a ser las oleadas pues más agresivas y todo eso. Digo, yo simplemente voy a preguntar, ¿no?, que es un hecho, ¿no?, que los matamarcianos pues muchas veces están los enemigos un poco más gordotes que necesitan más disparo para cargártelo, y luego están los que se llaman los minions, ¿no?, los típicos minions que están ahí para molestar un poco, para obtener power-ups, pero en este caso prácticamente todo, ¿no?, necesita más de uno o dos disparos para acabar con ello. Es curiosidad nada más, ¿eh?
No, en el primer nivel, a ver, que me ponga a hacer un poco memoria, solo necesitan dos disparos. Los que te dan el power-up, que además lo está puesto así porque si no es demasiado fácil. Cuando coges el truco es súper sencillo. Los ventilas en un periquete. Y porque el resto de enemigos, excepto el miniboss, las torretas que necesitan más o menos disparos dependiendo del nivel en el que estás, el resto de enemigos te los calzas con un toque. Bueno, los barquitos necesitan varios.
Sí. Pero bueno, que era solamente por saber, ¿no?, si era una cuestión de diseño, pues que habías escogido tú y ya está, que querías hacerlo así simplemente y no sé si es... Yo creí que era más bien pues por aumentar un poco la dificultad, pero también es por lo mismo, ¿no? Porque si no desaparecerían muy rápido la oleada de enemigos de las pantallas, porque es verdad que van flechados.
Sí, es otro tema, que es que, joder, ¿qué hacía? Los pongo los enemigos más lentos y que estén más tiempo en pantalla, pero es que quería darle sensación de juego frenético, que no te deje descansar, que te tenga tenso. Y de hecho, J. Gonza nos decía, es que no puedo quitar la mirada de la pantalla, por cuanto la pierdo. Hostia, eso es lo que yo quería. Eso, y que el juego sea jugable, obviamente, porque puedes...
Efectivamente, eso lo has conseguido sí o sí, vamos, cualquiera que lo pruebe lo verá, lo podrá ver de primera mano, que frenético es un rato, hay que hacerse un poco con el ritmo primero, ¿no? A mí lo que siempre que me pongo con un mato marciano, pues muchas veces viene un poco, como decirte, viciado, ¿no? De lo anterior, pues tienes que echar primero unas partidas, meterte en el ritmo que tú le has impuesto al juego, a la oleada, aprenderte un poco también por dónde van a venir, luego los cartelitos de abajo, como ha dicho Chema, pues te ayudan bastante. Y es eso, es hacerte con el ritmo. Una vez que te has echado ya, pues yo qué sé, 3-4 partidas en mi caso, ya te ha, sí, ya le has pillado el tic, ¿no?
Sí.
Pues ya empiezas a meterte en el rollo ese de ahora tengo que sobrevivir.
Sí, no, luego tiene el toque de estrategia también. Depende de cómo quieras plantearte la partida. Si quieres ser muy conservador, cuando vengas a los power-ups, vete a bombas y escudos y vas a llegar al primer boss. Pues si quieres ser agresivo, vete a por power-ups y bueno, tienes más peligro de perderlos en una muerte porque estarás menos protegido, pero vas a ganar en potencia de fuego y te vas a ventilar a todos de un toque. Pero tiene un toque también, que es verdad. Yo creo que he estado siguiendo alguno de los que van publicando vídeos a jugar y veo su evolución y sí, las primeras partidas son catastróficas, pero lo que dices, a las quintas, sexta ya vas cogiendo, incluso puedes llegar hasta al primer boss tranquilamente.
Sí, pero es eso, vamos, normalmente pasa, a ver, lo que quiero decir es que eso significa que ha habido un trabajo de diseño por detrás, como tú bien dices, que es lo más tedioso, ¿no? De tener que ir probando, ver cuál es el ritmo del juego, ahora quito esta oleada de aquí porque no funciona, ahora pongo esta otra, etcétera. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Que no son solamente, entre comillas lo digo, programación, gráficos y sonido, música, sino que el diseño, el planteamiento es también muy importante. Si no, al final lo que tienes es una cosa bonita, pero que no es jugable. Y está claro que lo que vosotros buscáis siempre es tener ese toque.
Sí. Sí, aquí de agradecer que no están nunca lo suficientemente agradecidos a los beta testers, porque son los que nos... los que hacen que el producto se pula, no solamente en jugabilidad, en un montón de detalles que no había en el juego antes de pasar por las manos de J. Gonza y Black Moss.
Pues nada,
que que no estaban.
Claro, pero nada, que yo me alegro. Yo por mi parte decirte eso, pues que me alegro mucho, primero de que la hayas terminado, porque seguro te has quitado un peso de encima.
Sí, me lo he quitado, pero también me ha dejado un vacío.
Eso suele ocurrir siempre con estos partos, que nosotros lo conocemos también de la revista, ¿verdad, Chema?
Sí.
Bueno, oh, y además de verdad.
Entonces, pues, no, por ese lado, pues alegrarme mucho de que la hayas terminado, de que haya sido tan pulido, de la originalidad, pues también un poco en la época actual en la que vivimos en el CPC, sobre todo, pues no se ve mucho más traducción a este porte y tan bien hecho, técnicamente tan resultones. Así que nada, daros la enhorabuena a todo el equipo.
Muchas gracias. Lo hago extensivo a McLean, a Sat, que obviamente sin ellos esto hubiera sido un jueguito de que hubiera presentado la CPC de RetroDev con fondo de tiles de otro juego antiguo y una escapucita que no hubiera pasado ni de, vamos, de ningún lado.
Hubiera estado matando de enemigo las fichas del Column, ¿no?
Pues podría haberlas metido perfectamente. Sí.
Pues nada, pues solo vamos a añadir que nos vaya apuntando una edición física a cada uno, posiblemente. ¿No, David?
La edición física
a cada uno, claro que sí. Además, esas cajitas maravillosas que estáis haciendo últimamente de cartón duro, que le das cosqui y suena, le das y haces cosqui. Son ediciones ahí, guay. Digo,
ahí tiene una. Es que ahí tiene una.
Me llegó el pack Acción Aventura antes de ayer, que no lo había visto todavía en mis manos.
Ostras, me ha llegado a mi antes que a ti, y yo vivo en otro país.
Claro.
Y baratita, además, que la selección. O sea, que estéis atentos a las redes sociales de SPSoft, que podéis tenerlo tranquilamente en Twitter con @amstrades. Tenéis spsoft.blogspot.com como página web donde podéis, además de bajar Sunset, pues toda la enorme trayectoria del juego. En los foros de Astra.es, por supuesto, también podéis hablar directamente con los usuarios. Y pues nada más, Raúl, ¿qué te gustaría añadir para nuestro oyente que no se haya dicho ya?
Nada, darle las gracias por la buena acogida que te ha tenido el juego, que de verdad me ha sorprendido. He visto muy pocos comentarios, no negativos, pero realmente yo creo que el 90%+ han sido positivos. Y creo que esa es la mayor recompensa que tenemos en SPSoft. Ver que el juego gusta, que se juega, que se descarga, que se comenta, porque no tenemos más feedback que el que nos dais vosotros. Y estoy encantado de estar aquí hablando con vosotros y contando cosas del juego, porque no sé, siento como, mira, hemos hecho algo importante, interesante para la gente, pues contémoslo, que lo vean y darnos el feedback, porque nos gusta saber que lo que hacemos tiene una acogida buena, porque nos anima a seguir. A ver, si me dices, no, si es que todo lo que habéis hecho es una puta mierda. Pues bueno, pues tío, me voy a dedicar a otra cosa, voy a coger la bandurria y pues voy a salir para Navidad. No sé. Pero sí, agradecer a vosotros por haberme llamado y al resto del mundo por, bueno, a los que han jugado al juego y nos han dado comentarios por la sinceridad, porque me alegro que esté gustando y estamos abiertos a opinión y crítica. Visitarnos en los foros en Twitter y habladnos, que os escuchamos.
Nada, Raúl, el honor ha sido completamente nuestro porque no todos los días se tiene un grande del CPC como...
Muchísimas gracias.
Correcto. Pues Raúl, lo hago extensible. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y todo el esfuerzo que le dedicáis a vuestras producciones. Y seguid así, porque efectivamente las cosas las estáis haciendo muy bien. Así que eso nadie lo debe de poner en duda, ¿eh?
Ah, muchas gracias, David.
Nada, un saludo muy grande.
Un abrazo.
Pues nada, Pepe, hasta aquí esta auténtica autopsia de uno de los mejores juegos de última jornada para CPC. Espero que te haya gustado.
Muy, muy interesante, sin duda. Por cierto, espero que nuestro querido amigo y compañero Juanma pueda darle una escucha a este especial, ya que él también es un fan del ordenador de Amstrad. Y también de paso, claro, que nuestros oyentes hayan podido disfrutar con la entrevista. Os esperamos en septiembre con la vuelta de Retromania Podcast. ¡No nos faltéis!